Bueno, es una bendición, hermanos, el estar aquí en la iglesia y poder, pues claro, abrir la palabra del Señor, ¿no? Es lo más hermoso que puede haber. Así que vamos a leer la palabra para dejar que les...
Pastor Lisandro, tengo un pequeño problema con una chica aquí.
Sí, Pastor Jorge, ¿dónde estás?
Quiero llevártela para que si el papá está ahí, él pueda ponerle disciplina y la ponga en orden. Hay mucho desorden aquí.
Sí, disculpen la interrupción, hermano.
Sí, no es usual esto, ¿verdad? Es algo inusual, pero es necesario que lo hagamos. Ya voy para ahí.
Perdón, hermanos, perdón.
Tampoco era para tanto, Peri. Estoy arrepentida medianamente. Le prometo que lo vuelvo a hacer una sola.
¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Chancho, ¿cómo? Gusto. ¿Qué tal? El gusto es mío y el chancho es suyo. ¿Cómo le va?
Ok, el chancho es mío. Ok, está sí. Bien, está bien.
No tengas miedo, no te va a hacer nada.
No tengas miedo. ¿Cómo te llamas?
Andreita. Soy la hija de mi mamá.
La hija de tu mamá. Qué bien.
Y de mi papá también.
Y tu papi también.
Aunque mi mamá dice que nunca hace nada, algo hizo, por eso estoy acá.
Ah, es bueno.
Sí.
Ahora, ¿cuál es el problema que tenías?
Lo que pasa es que hay una emergencia, una urgencia y urgente. Le tengo que contar un chimento. Ah, un chisme.
Un chisme.
Una noticia, una cosa que pasa donde... ¿Sabe dónde vivo yo?
¿No?
En mi casa vivo.
Ah.
Y allá donde está mi casa, lejos, donde se perdió el conejo, pasó una cosa impresionante con la Sarita y su familia.
¿Y qué pasó?
Ah, no sé si le puedo contar un chisme.
Nadie va a escuchar.
Pregúntale, mira, ven para acá. Yo creo que
¿y tu papá
si, no sé si los de este lado les gustan los chismes.
A mi papá.
¿Tu papi?
¿Ya recogieron la ofrenda?
Ya.
¡Papá! ¡Podés entrar! Que siempre llega tiempo para no poner mi papá.
Ah, de verdad.
Llega justo después de la ofrenda.
Ah, oh.
Sí, llega.
Como que tu papá fuera miembro de esta iglesia.
Ah, no sé, mire, pero le compra los pantalones con el bolsillo cosido.
Ah, sí. Está bien. Sí. Pero ¿quieres compartirnos algo?
Pero de la Sarita le cuento que ahí vive, ahí que le cuento.
Ajá.
¿A ellos le va a importar de la vida de otra gente para orar aunque sea?
Aquí hay muchos de estos. Hay muchos.
Pregúntales. No tengas pena.
Es de vergüenza.
Sí.
¿Quieren que les cuente? Ah, son re chumas.
Ya ves.
Bueno.
Te lo dejo.
Cuéntales.
Gracias, Primero que nada, para contarles, les tengo que saludar. Porque mi mamá, ¿ustedes la conocen a mi mamá? No. Mi mamá es la marida de mi papá. Sí, y mi papá es el marido de mi mamá, porque mi mamá y mi papá, los dos son marido uno del otro, ¿eh? Mi mamá y mi papá son marido y marida, hombre y hombra. Sí, mi mamá. Y son esposa y preso, porque mi papá dice que mi mamá es la esposa que lo tiene preso de amor. Mi abuela dice que es un mentiroso, pero son cosas de los grandes, yo no me meto. Mi mamá quiere que yo sea muy bien educada, entonces dice que las personas educadas son las que cuando llegan a un sitio, saludan. Entonces yo los voy a saludar, les voy a decir buenos días y ustedes me van a responder con entusiasmo. A ver, vamos a ver si les sale. ¡Buenos días!
¡Buenos días!
Bueno, lo del entusiasmo parece que no funciona. Un poquito más así como... ¿Están felices? Avísenle a la cara, por favor, ¿eh? A ver, ¡buenos días!
¡Buenos días!
Ahí está, lo vamos a dejar. Hola, los que están desde arriba, ¿todo bien? ¿Están en penitencia? No. Resulta que ahí donde yo vivo hay una familia que tiene el marido, la marida y su hija, su 21ª hija, no tienen más, una sola. Y resulta que esta semana, Sarita se llama la niña, se empezó a descomponer, se empezó a echar a perder. Una cosa impresionante, se sentía mal, le dolía la barriga, le dolía la cabeza, le cambiaba de color la cara. La mamá hizo como toda la mamá, la empezó a llevar a un doctor, a otro doctor. Todos los doctores decían que era muy grave lo que tenía, que no sabían qué hacer. Yo no sé para qué son doctores si no saben lo que hacen, pero la llevaban a uno, la llevaban al otro. Todos cobran, pero ninguno te cura, ¿eh? Ah, eso sí. Porque si por lo menos si te dicen no te curo, te devuelvo la plata, pero no, igual se quedan con la plata y no te curaron. Así que la mamá, desesperada, y su papá también, la llevaban para un lado, para el otro, todo cada vez peor. Aparte, vio que cuando entra al consultorio por las dudas ya el médico pone cara de desgracia. A mí la verdad no me gusta ir al doctor, tengo una experiencia traumática, porque la otra vez mi mamá me encontró justo al frente de mi casa, hay una que se llama Valeria, la hija del kiosquero que vende golosina, y siempre me pelea, se cree que es la dueña de toda la golosina del mundo, nunca quiere convidar todo por plata, Entonces me estaba peleando y mi mamá me encontró justo cuando yo le hago a la Valeria así, así. Mi mamá me miró, Andrita, ¿qué estás haciendo? Metes el agua para adentro porque te doy, Mamá es una dulce. Si tiene su forma de hacerme entender. Metes la lengua adentro, Metes la lengua adentro. La próxima vez que yo te voy a sacar la lengua a alguien, ya vas a ver cómo te pego. Y mi mamá no es amnésica. Cuando me promete que me pega, Nunca se le olvidan las promesas de una mujer de palabra. Y esa semana también mi mamá me tenía que llevar al doctor a mí. Instrumento el diablo, el médico. Cuando entramos, me miró y me dijo, a ver, Andreita, sácame la lengua. Así hice, porque yo dije, la voy a hacer sentir orgullosa a mi mamá de lo obediente que soy. Y el doctor empezó, dale, Andreita, saca la lengua. Y después pasó a los métodos de tortura. Abrió un cajoncito y sacó un palito de helado. Me empezó a mostrar lo que me iba a perder si yo no le hacía caso. Y dije, ¿sabes qué? Comete todo lo helado del mundo. Yo no te saco la lengua. Y la envidié a mi mamá para ver si ya me decía que se sentía orgullosa. Y mi mamá que me dijo, Andreita, ¡sácale la lengua al doctor! ¿Qué le entiendes? Los grandes te dicen cosas que después se contradicen. Mi mamá cuando se enoja te dice, Andreita, ¿qué hiciste? Cuando le voy a responder me dice, ¡cállate la boca! Y después te dice, ¡desaparece! Y te va y te dice, ¿dónde te vas? ¡Que te estoy hablando! ¿Usted se dio cuenta? Esas contradicciones de la madre te causan trauma en el cerebro. ¿Qué quiere que te conteste, que me calle, que me vaya, que me quede? Y mírame y escúchame bien con esas dos orejas. ¿Y con qué te voy a escuchar? Con los ojos te voy a escuchar, con la oreja te escucho. ¡Y quédate acá! Y después lo peor, te clava eso. Igual a tu padre. Y te hace sentir que te van a salir bigote en cualquier momento. Es feo esas cosas, te generan trauma. Igual a tu padre. No sabes si sentiste orgulloso o desgraciado. ¿Qué tendrá de malo mi padre? Entonces la Sarita igual, la llevaban de un doctor para el otro, le sacó la lengua a medio barrio, toda una cosa. Pero lo peor fue la última mañana cuando llegó a un doctor nuevo. Uno parece que había sido recibido en el extranjero, porque parece que los médicos que estudian en el extranjero, el cuerpo tiene más parte que los que estudian acá adentro. Los que estudian en el propio país parece que estudian un cuerpo más limitado. Los que estudian afuera descubren el hígado, el riñón, el corazón, el cerebro, toda esa parte. Entonces la llevó un médico extranjero a ver qué es lo que le pasaba. El médico extranjero miró la radiografía. Miró la Sarita, miró la mamá, miró la mamá, miró la Sarita, miró la radiografía. La madre dijo, por favor, doctor, que estoy con el corazón en la boca. ¿Qué quiere decir una madre cuando dice que está con el corazón en la boca? Habría que llevarla al médico a ver si se lo traga, mire. O si lo escupe, se cae muerta. Y si se lo mastica, qué cosa impresionante. El corazón en la boca. Dígame, doctor, que estoy con el corazón en la boca. ¿Qué tiene la nena? El médico la miró y le dijo, señora, ¿se dio cuenta que su hija tiene la rodillita pegada al mentón? Sí, sí. ¿Eso qué significa? ¿Tiene un calambre? No, en cualquier momento estira la pata. ¿Cómo que estira la pata? En cualquier momento su hija se muere. No hay más nada para hacer. Este es un estado crítico. Tiene las horas contadas, los minutos contados. Mire, en cualquier momento... No puede ser, no me puede decir eso. Ya no hay más nada para hacer. Yo que soy médico, se lo voy a decir. Echando a perder se aprende. Ya no hay esperanza. No hay más nada para hacer. No gaste más plata, ni siquiera la deje internada. Llévesela que se le muera en la casa. Por lo menos desocupen una cama acá en el hospital para uno que tenga posibilidades. Yo no quiero ser pesimista, pero se lo digo yo, Se lo digo yo, se lo certifico, se lo firmo. No hay más nada que hacer. No hay esperanza. Pase por la secretaria que le cobra lo que le la consulta, vaya nomás. ¿Cómo que no hay esperanza? La madre se puso desesperada. ¿Cómo que no hay esperanza? ¿Qué quiere decir el médico cuando te dice que no hay esperanza? ¿Cómo te puede decir eso tan crudamente, hacia la cara? Por lo menos decímelo despacito, en cuota. ¿Cómo no hay esperanza de una sola vez que te lo dicen? ¿Usted se imagina? La madre la agarró a la chavita, se la llevó a la casa, la miraba, la única hija que tenía, y aunque tuviera 20 hijos, cada uno es diferente. Por lo menos por eso nos ponen nombres diferentes, si no nos llamaríamos todos igual. Cada hijo es especial. ¿Cómo me va a decir que no hay esperanza de lo que voy a hacer? La madre de la chavita lloraba. Lloraba desgraciadamente, lloraba. A cada rato entraba a la habitación a ver si la Sarita ya había, pero todavía no. La Sarita temblaba en la cama, tiritaba, parecía que le habían robado la moto dándole arranque. Porque... así estaba la Sarita, le cambiaba los colores, se ponía verde, se ponía violeta, no sabía si se había comido una fibra, un pintalado, esas cosas para pintar el cuaderno. Desesperada estaba la madre. Y el padre justo llega en ese momento. Llega de trabajar, cansado, así como está la nena. ¡Estaba la nena! ¿Qué? ¿Eh? ¿Vio que los hombres nunca entienden nada? La mujer le habla, nunca entiende nada. ¿Qué? Se está muriendo. La nena se está muriendo. ¿Cómo se va a estar muriendo? ¡Qué exagerada que sos! ¡Oh, Dios mío! ¡Esa chica se está muriendo! La mujer lo miró y le dijo, ¿hace algo? ¡Hace algo en nuestra hija! ¡Se está muriendo! ¡No se puede morir! El médico dijo que tiene las horas contadas, que ya no hay más nada para hacer. Que al llegar la noche posiblemente ya no tengamos a la Sarita. ¡Hace algo! ¿Qué quiere decir una mujer cuando le dice al marido, hace algo? ¿A qué se refiere específicamente? ¡Hace algo! ¡Hace algo! Lo agarró del cogote, así lo sacó. ¡Por favor, hace algo! El marido la miró y se determinó. ¡Hizo algo! Se fue. Salió corriendo el tipo desesperadamente. Pero yo no le dije que se fuera. ¿A dónde va? En este momento, sí, mi mamá me lo dijo. Mirá, este no sirve para nada, mirá. En el peor momento se va. ¿A dónde va? Mirá cómo corre. Prendió fuego la vereda a la velocidad que llevaba corriendo el tipo. Hizo sonar las alarmas de los coches que estaban estacionados. ¿A dónde va? ¿A dónde vas? La dejó a la mujer sola, él salió corriendo. Los vecinos también salieron a ver qué pasaba. Entre los gritos de la mujer y este que sale corriendo, todo empezó. ¿A dónde va? ¿Usted se imagina dónde puede ir corriendo? ¿Usted se puede? Si usted le preguntaran, ¿usted sabe a dónde va? ¿Qué le diría? Nada, porque no dejó una nota. No lo publicó en Twitter, no lo publicó en Facebook, no dijo nada. Solamente salió corriendo desesperadamente. Los vecinos del barrio se empezaron a preguntar, mirá vos, un hombre como este, tan serio, ¿a dónde vas corriendo con esa cara de loco? Se juntaron tres de los vecinos que tenemos que son chusmas. Son esos que... Mi mamá reconoce que las mujeres somos chusmas, pero mi mamá dice, peor que una mujer chusma es un hombre chusma. Porque ya no le queda bien, ¿no? Son atributos designados únicamente al sexo femenino. Un hombre chusma viene a ser como... un hombre chusma, así, ¿no? ¿Sí? Pero en mi barrio tenemos tres que son los que manejan la mejor información porque es donde todas las mujeres van. El dueño de la farmacia, el dueño de la verdulería y el dueño de la carnicería. A eso paran la oreja, así, todo el tiempo se están... Entonces se juntaron los tres. Mira, mira el papá de la Sarita, ¿dónde irá corriendo? Y el de la farmacia le dijo, imagínate, con el momento que están pasando, un momento tan desgraciado, para mí que llegaron a la última, ¿por qué? ¿Qué te enteraste? Y no sabes que tiene la hija enferma. Toda la semana la mujer yendo al médico, viniendo del médico, haciendo la cosa, no sabes la plata. Gracias a Dios la plata que he ganado esta semana. Porque no es que uno le desee el mal a nadie, pero un farmacéutico de algo tiene que vivir. El, como el dueño de la funeraria, no es que le desee el mal a nadie, pero que el trabajo no le falte. ¿Qué le vas a hacer? Entonces, mira, imagínate, toda la semana, cada vez que va al médico, viene y me compra un remedio diferente. Remedio para esto, remedio para lo otro, plata, plata, plata. Pero hoy fue al médico y no vino. ¿Y eso qué tiene que ver? Y si no vino a comprar remedio, porque no hay remedio para lo que tiene. Y si no hay remedio para lo que tiene, porque está grave. Debe estar grave, se debe estar muriendo la criatura esa. ¡Qué barbaridad, qué desgracia! Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Para qué corre si se está muriendo? ¿A dónde va? ¿A dónde va corriendo el hombre este? El de la verdulería lo miró a los otros y le dijo, ay, escúchame, yo te voy a decir. Ustedes se tienen que dar cuenta de las cosas de la vida y lo que pasa en este barrio. ¿A dónde puede ir un hombre en un momento desesperado como esto? Le han llevado a la hija a todos los médicos posibles, a todos los médicos conocidos que hay. Los médicos dicen que no hay nada para hacer. ¿A dónde vas? A la bruja. A la bruja. ¿No te enteraste que vino al barrio una bruja con título universitario? ¿Licenciada en brujología? No, esa te hace todo. Esa. Oh, no, las cosas que he hecho. Y sí, escúchame, si los médicos te dicen que no pueden hacer nada, por lo menos la bruja te tira el cuerito, con la corbata te mira el empacho. Esto es una cosa de esa. Anda a saber. ¿Y qué? Una persona desesperada golpea cualquier puerta. ¿Qué te haces así? ¿Que te horrorizás? ¿A qué no? ¿Nunca fuiste una bruja? ¿Nunca fuiste a pedir un milagro para que desaparezca tu suegra? ¿Una cosa de esa? ¿Eh? ¡Cuero! Todo el mundo alguna vez fue a la bruja. Todo el mundo le pidió un favorcito, así, una cosa de esa. Mira, te lo voy a demostrar. Mira que va a correr. Ya llegó a la esquina de la vereda donde vive la bruja. Mira que ahí, justo en la casa de la bruja. La casa de la bruja, ahí es. ¡Eh! ¡La casa de la...! No entro. ¿A dónde va este hombre corriendo tan rápido? No entro a la casa de la bruja. Mira vos, qué desconcertante. El farmacéutico lo miró así como con desprecio, tipo... Ay, vos no sabes nada, vos, la verdad que yo, con todo respeto te lo voy a decir, qué ignorante que yo. ¿Cómo se te ocurre que un hombre como este, con la posición que tiene, va a ir a una bruja? Eso es del siglo pasado, eso es para ser ignorante. No, ¿cómo va a ir a la bruja? En un momento como este, en una situación desesperada como la que él está, solamente necesita una cosa. Ay, ¿qué necesita? Plata. Si ahora hasta para morir te necesita plata. ¿No te das cuenta que en un momento como este él tiene que ir al banco a sacar plata? ¿Sabes lo que sale un velorio? Un velorio te sale más que una fiesta de casamiento. Un velorio te sale fortuna. ¿Vos sabés lo que sale contratar el cajoncito que después no lo podés devolver porque no te lo llevas con vos para toda la vida? Bueno, para toda la vida, para toda la eternidad, mejor dicho. La ropita nueva para el muerto que está adentro, que no la disfruta, pero se la tenés que poner. Después tenés que contratar el servicio de catering porque alguien te tiene que llevar los sanguchitos al velorio. Porque ahora los parientes, si el velorio no tiene sanguchito, te critican. Y sí, porque van a comer, el muerto ni se entera, pero los parientes aprovechan a verse los que no se han visto toda la vida. El sanguchito, el café, si se hace calorcito tenés que comprar agüita, una cosa de esa. Después las flores, la ropa, el cementerio, el pozo ese que te cavan, el que te cava el pozo, el autito que te lleva, el autito que... ¡Sale una fortuna! El único que no paga es el muerto, pero los que se quedan... ¡Oh! Te digo que es la fiesta mejor organizada, el muerto ni se entera, pero tampoco pone un peso, ¿eh? ¡Ah, no! Ninguno tiene un chanchito reservado para el día de la muerte dejar pagado hasta el velorio. ¡No! Te mueren y te dejan con la deuda. No, este hombre va al cajero. Además, con la plata, a lo mejor la consuela a la mujer, la lleva un viaje, una cosa de esa, para que se olvide. No, mira, ya va a ver que entra al banco del... Al banco de... Al... El banco, ¿eh? El banco que está ahí, entré al banco. Estoy desconcertado. Tampoco entro al banco. ¿A dónde va? Parece corredor de la Olimpiada, no para más este. Pero mirá la velocidad que va, se pasó de largo el banco. El carnicero estaba parado del otro lado, así los miraba a los otros dos como diciendo... No quería opinar mucho, pero las circunstancias lo obligaban. Aparte de una competencia, a ver quién manejaba mejor la información, imagínense. No se podía quedar al margen, los miró a los otros dos con más desprecio todavía. Ay, la verdad que ustedes no tienen corazón. Materialista de porquería, ¿cómo se te ocurre que en un momento así el tipo va a pensar en la plata? ¿Quién piensa en la plata en un momento como este? A no ser que seas el heredero, pero ¿quién piensa en la plata? ¿Y vos? ¿Vos? ¿No te da vergüenza? Limpiate la boca antes de andar hablando de esa familia, una familia respetable. ¿Cómo va a ir a la bruja? ¡Limpiate la boca! ¡Qué barbaridad! Yo les tengo que venir a abrir los ojos a ustedes de la circunstancia. ¿No conocen los vecinos? Ustedes no conocen esa familia, no es cualquier familia del barrio. Es una familia respetable. Es una familia religiosa. Este hombre, en un momento de tanta desesperación como el que tiene, de tanto dolor, este hombre está corriendo a la iglesia. ¿No te diste cuenta que todos los domingos sale con la mujer y la hija, todo bien vestidito, peinadito, se plancha el traje puesto, el tipo está todo almidonado? Anda con ese cacho de libro abajo del brazo, con la Biblia. Los religiosos, en un momento como este, corren a la iglesia. ¿No te enteraste vos que en la iglesia donde él va hay una silla que tiene la forma de él y únicamente de él? El único que se ha sentado ahí por 40 años es él. Su anatomía está dibujada en la base de la silla. Su ADN está impregnado en la base de la silla. Con esa silla lo clonan, hacen 20, mira lo que te digo. 20 igualito a él. A la iglesia va, a la iglesia. A la iglesia porque los religiosos siempre van a la iglesia. Mira, mira lo que te digo, que ya está llegando a la cuadra de la iglesia. Se la pasó de largo. ¡Pega la vuelta! ¡Que se te pasó la iglesia, Perdieron los tres la competencia. Ninguno adivinó. Ninguno acertó. Ninguno dio en la tecla. ¿A dónde corre el papá de la zorita? ¿A dónde va el tipo este? ¡A dónde va! Pero mirá vos si el papá de la zorita va a dejar de correr para responderle a estos tres. Mirá vos si el papá de la zorita va a perder el tiempo a darle explicaciones a alguien de dónde va en un momento como este. Papá de la zorita, mientras que corre, no tiene tiempo para darse vuelta y mirar atrás a ver si la gente lo ve, si lo juzga, si lo critica. Él tiene minutos. La vida de su hija depende de su acción. La vida de su hija depende de que él llegue a tiempo al lugar a donde está yendo. Es que le dijeron, los minutos están contados, ya no hay más tiempo, ya no hay más nada para hacer. ¿Qué quieren decir cuando te dicen que ya no hay más tiempo? Que tiene los días contados. ¿Cuántos días son? ¿Una semana, un mes? ¿Los días de varios meses? ¿Y qué puedes hacer con ese tiempo que te queda? Él pensaba mucho en eso, pero no estaba dispuesto a resignarse. Él corría a un sitio donde sabía que encontraría la respuesta para su problema. Él tenía que llegar a tiempo. Siempre llegó tarde a todo. Pero esta vez estaba determinado a llegar a tiempo para detener la desgracia que había entrado a su hogar. Mientras él corría, recordaba. Y los recuerdos le daban esperanza, le daban fuerza. Él recordaba el día de su boda. Él recordaba el día de los años felices de su matrimonio en el inicio. Recordaba el día que su esposa le había dado la noticia de que un hijo venía en camino, tanto que lo habían deseado. Recordaba cuando jugaban a quién se iba a parecer, si tendría la nariz de papá. Dios no lo permita. Si tendría los ojos de mamá, si se parecería a la abuela, tampoco lo permita Dios. ¿Qué nombre le iban a poner? ¿Cómo la cuidarían? Recordaba cómo preparaban la habitación para que ese bebé llegara a la familia. Recordó esa madrugada después de 9 meses de espera, cuando la mujer le clavó el codo en la costilla a las 4:30 de la mañana. ¡Ahí viene! Y él respondió. ¡Ahí viene!
¡Claro que venga!
¡El bebé viene! ¡Ay, ay! ¡Viene el bebé! ¡Voy a ser padre! ¡Ay, sí! Agarró el bolso, salió corriendo. Se dejó la mujer en la casa, regresó, la subió al coche, subió el bolso, llegó al hospital. Se había puesto un vestido de la mujer, de los nervios, la desesperación. No sabía qué ponerse, era lo más rápido que encontró. Le entregó a la mujer, las enfermeras se la llevaron, tranquilícese. ¿Cómo se va a tranquilizar? Está a punto de ser padre, quiere pasar ni loco, mirá, después contame cómo fue. Se quedó ahí en la sala de espera comiéndose la uña, desesperado de los nervios. 12 horas después de trabajo de parto ininterrumpido, pesando 5 kilos 800, con parto natural, nació Sarita. Por meses no se le borró a la madre la cara desencajada de tanto hacer fuerza. Un bebé de 5 kilos 800 que te nazca de un parto natural, por meses se quedó de pie, observando que la vida pasaba, pasaba. Cada cumpleaños la mamá dejaba caer algunas lágrimas en conmemoración de ese parto. Lo único que Sarita sacó al padre fue la cabeza. ¿Cómo olvidar ese momento? Pero ahí estaba Sarita, su princesita, su hijita bonita, la nenita de papá. Él recordó muchas cosas mientras corría. Recordó los primeros dibujos. Recordó esa noche cuando la mañana siguiente ella empezaría la escuela. Verla dormida en la camita. Ay, igual que papá. Igual que mamá. Recordó cómo la levantaba en los brazos y hacía con ella el avioncito. Y la madre le gritaba, ¡deja esa chica que la vas a tumbar! Pero ahora él tenía prisa. Porque él también pensó en todas las cosas que había soñado para cuando Sarita crezca, que ahora no serían posibles. Verla convertida en una señorita con un vestido de quinceañera. Poder un día llevarla al altar y entregarla a un hombre que sería su esposo, víctima de torturas varias antes de ese día de boda, de hostigamiento, de persecución, de amenazas, habiendo sido muy bien investigado por la CIA, la FBI y toda agencia de investigación. Él no iba a dejar a la Sarita en manos de cualquiera, después de todo era su princesa. Pero pensó en el día que Sarita multiplique su vida en la vida de los nietos. Eso que te rompe en la casa. Que les dejás hacer lo que a tus hijos nunca le dejaste hacer. Esos que te tocan lo que tus hijos nunca te tocaron y te lo rompen. Y vos respondes, déjalo que es chiquito. Pero eso ya no iba a pasar. Nadie lo llamaría abuelo, porque la noticia peor había llegado. Así que él se apuró. Nadie sabía dónde iba, solo él. Y él iba a buscar a alguien a quien no conocía. Y se daría cuenta que era la persona que buscaba porque no lo iba a conocer. Así que se apuró y cuando llegó, vio una multitud y se empezó a abrir paso. Se empezó a abrir camino. No tenía tiempo para ser cortés. No tenía tiempo para ser educado. No tenía tiempo para pedir permiso. El tiempo se le estaba acabando. Empujó a la gente hasta que llegó delante de ese al que estaba buscando, casi sin aliento, casi sin poder hablar. Lo miró a los ojos y se derrumbó. No pudo permanecer de pie, se postró. Apenas si podía respirar y se quiso presentar. Jesús, mi nombre es Jairo. Jesús, te vengo a buscar porque yo necesito que vengas conmigo a casa, Jesús. Mi hija, mi Sarita, mi princesa se está muriendo. Si tan solamente vinieras conmigo a casa y pusieras tu mano sobre ella, sería salva y viviría. Jesús, necesito que vengas a mi casa. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Jesús lo tomó de la mano y lo puso de pie. Lo miró a los ojos y le dijo, está bien, yo voy con vos a tu casa. Lo acompañó. Él empezó a recuperar la fe y la esperanza. Es que él oyó que cuando Jesús llega a un sitio, todas las cosas cambian. Cuando Jesús va a un lugar, todo es transformado. Él había oído que Jesús tenía poder para hacer lo que nadie más podía hacer. La esperanza comenzó a revivir en él. Los sueños, la fe. La fe comenzó a crecer. Puso la mirada en su casa, puso la mirada en el futuro. Ahora ya no iría a una casa, ahora iría a un hogar. Porque se dio cuenta que hasta ese día él solamente había construido una casa. Y mucha gente piensa que una casa es lo mismo que un hogar. Pero por años él se había ocupado en ladrillos, en ventanas, en paredes, en muros, en cuadros y electrodomésticos. Eso hace una casa, pero no hace un hogar. Se dio cuenta que hacía tiempo que no tenía instantes de gozo en familia. Hacía mucho que no revisaba los cuadernos de su princesa ni le hacía avioncito para que vuele. Hacía mucho tiempo que no tenía tiempo para lo que es verdaderamente importante en la vida. Pero ahora, ahora que Jesús viene conmigo a casa, las cosas van a cambiar. Ahora sí tengo una oportunidad, ahora sí tengo tiempo. Voy a tener todo el tiempo del mundo. Y él no se dio cuenta que alguien detuvo la marcha. Siguió mirando y siguió soñando sueños nuevos y mejores. La esperanza comenzó a crecer en él. Pero alguien detuvo a Jesús. La marcha se detuvo. Jesús, apúrate. Deja a esa mujer inmunda, todos la conocemos, ya está, bueno, pero vamos a casa. Jesús, apúrate que vienen los vecinos. Jesús, cuando se quiso dar cuenta, ahí estaban con él sus vecinos. Jairo, tenés que venir a casa rápido, apúrate. Jairo, tu mujer está llamándote. Jairo, tenemos que darte una mala noticia. Hoy no es día de malas noticias. Hoy no quiero oír malas noticias. Hoy mi corazón está lleno de sueños y de esperanza. ¿No te diste cuenta quién viene conmigo a casa? Dale, Jesús, apúrate. Apúrate que tenemos que llegar a casa. Jairo, ya es demasiado tarde. Deja a Jesús. Deja a Jesús de lado. Deja a Jesús allí donde Él está. Porque ya no hay más nada para hacer. Tu hija se murió. Jairo, mientras hay vida y esperanza, pero ya no hay vida, está muerta. Necesitamos que estés, que te ocupes del velorio, que consueles a tu mujer. Vamos, Jairo, tenés que ser fuerte y no llores, porque los hombres no lloran. ¿Cómo alguien puede decirte semejante cosa? ¿Quién tiene derecho a decidir quién llora y quién no llora? ¿Cómo que se murió? No se puede haber muerto. Los hijos no se mueren antes que los padres. Habría un nombre para ese dolor. Los hombres somos buenos para nombrar a todas las cosas. Cada dolor tiene un nombre, como cada enfermedad. Hay un nombre para cuando se te muere un padre, la gente te llama huérfano. Cuando se te muere tu esposo, tu esposa, la gente te llama viudo o viuda. Cuando se te muere la suegra, la gente te llama dichoso. Qué feo los que se rieron, ¿eh? Pero cuando se te muere un hijo, ¿cómo te llaman cuando se muere un hijo? No hay huérfanos de hijos, ni viudos de hijos, ni dichosos por la muerte de un hijo. Jairo quiso avanzar y Jesús lo detuvo. Jairo, ¿a dónde vas? A mi casa, Jesús. Pero ya no hace falta que vengas. Gracias por nada. ¿A dónde está Dios cuando nos pasan cosas malas? ¿Por qué siempre hay otro que llega primero y arrebata lo que nosotros queríamos? ¿Por qué los milagros son siempre para otros y la palabra profética siempre para el otro y yo nunca nada, yo siempre al final, siempre a lo último, siempre sin nada, siempre con las manos vacías? Así vuelvo a mi casa. Vine cargado de esperanza y me voy desesperanzado. Ya no hay nada para hacer. Jairo no sabía con quién estaba hablando. Jesús lo miró a los ojos y le dijo: Jairo, no tengas miedo, solamente cree. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? A la propia y a la de los seres más amados. No tengas miedo, cree. ¿En qué vas a creer? ¿En qué vas a creer cuando lo único que te espera es la fosa, la pala, la tierra, el cajón y el velorio? ¿En qué vas a creer cuando todos tus sueños están hechos polvo? Cuando ya no hay más nada para hacer, ¿en qué vas a creer? Pero algo en Jairo encendió una llama que estaba apagada, esperanza contra esperanza, fe más allá de toda posibilidad, fe por encima de toda imposibilidad. Jesús tomó a Jairo y lo acompañó hasta la casa. Pedro, Juan, Santiago, síganme los buenos. El resto quédese aquí. Caminaron juntos. Cuando llegaron a la casa, lloraban, llorona por todo lado, curiosos, metidos. La suegra, que lo miraba dónde estaba cuando mi hija te necesitó. La madre, sentada al lado de la puerta, rodeada por cadenas de depresión, de imposibilidad, de angustia, de desesperación. El médico, firmando el certificado de defuntamiento. Yo, el doctor, certifico que Sarita es difunta. Miró a Jairo. Jairo, te acompaño en el contratiempo. Te doy el más pesado pésame. De carne somos, del polvo venimos, al polvo regresamos. Acá está el certificado de defuntamiento. Son $50, después paso. Jairo fue a tomar ese decreto, ese certificado, pero entre la mano del médico y la mano de Jairo estuvo la mano de Jesús. ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? No está muerta, solo duerme. El médico lo miró y dijo, perdón, yo no sé quién es usted, o sea, pero yo soy el doctor, o sea. Tipo, nada. Y le puedo decir que yo maté antes de curar, esa niña está muerta. Yo soy el doctor, ¿usted quién es? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Permiso, porque hay algo que tengo que hacer allá adentro. Imagino que él tomó a la madre con amor y siguió mirando a Jairo a los ojos y entraron a la habitación. Pedro estaba nervioso. Ay, Juancito, busca una salida de escape porque acá se nos arma. Uy, Juancito, ¿qué vamos a hacer? Shh, ¡cállate, Pedro, cállate! Santiaguito, párate en la puerta por las dudas. Fíjate si hay una ventana, salimos rajando, hacemos el coyote, Pedro. Pero está muerta, mirá la pálida que está esa chica, oh. No, está así, está muerta, muerta, está muerta. Está chau. Pero Jesús entró en un rincón, la muerte se estaba limpiando la uña así con la guadaña. Estaba haciendo tiempo porque tenía que ir a buscar un viejito a la vuelta. Cuando la muerte levantó los ojos, ¡uf! ¡Ay, este otro que me viene a arruinar el trabajo siempre! ¡Uf! Se tuvo que ir. Jesús se acercó a la niña, la tomó de las manos y le habló al oído. Él es especialista en hablarle a tu adversidad, a tu dolor, a tu desesperanza, a tu desesperación. Él es especialista y tiene una voz irresistible, una voz que ni la muerte puede resistir. ¡Ey, niñita, muchachita, a ti te digo, levántate! Y la que estaba muerta abrió los ojos, volvió a vivir. Le devolvió la vida a la hija de Jairo. Habrá algo que él no pueda hacer por ti esta mañana. Habrá algo que no pueda hacer por tu casa esta mañana. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Es Señor de la vida y Dios de la muerte. Él resucita los sueños. Él resucita los cuerpos que están muertos. Jesús llegó porque un hombre se atrevió a correr a Él. A mí me encanta esta historia porque esta vez no se trata solo de Dios viniendo al hombre, sino al del hombre reconociendo su necesidad de correr a Dios. No hay brujo ni hechicero que pueda darte lo que solo Dios te puede dar. No hay banco sobre la tierra que pueda comprar la vida de tus hijos que están muriendo. No hay banco en la faz de la tierra que pueda comprarte un hogar. Un banco te puede dar un crédito para pagar una casa, pero jamás un banco te va a pagar un hogar. Un banco jamás va a comprar el respeto de tus hijos, el amor de tu esposa. Jamás un banco va a poder comprar una sola promesa de fidelidad que se mantenga para siempre. Jamás un banco va a darte lo que el dueño del oro y de la plata puede darte. Se llama Jesús. Y esta mañana podés correr a Él como Jairo lo hizo aquel día. Se llama Jesús. Y yo te puedo garantizar que si Él hoy regresa contigo a tu casa, todas las cosas van a ser hechas nuevas. toda circunstancia va a ser transformada. Toda palabra que el diablo ha susurrado contra tus hijos, contra tu matrimonio, contra tus finanzas, contra tus sueños, toda palabra del infierno será cancelada, porque Dios siempre tiene la última palabra. Póngase de pie, por favor. Yo no sé cuál es su necesidad, pero yo sé, esta mañana el Espíritu Santo me decía hace un ratito, por favor cierre sus ojos. El Espíritu Santo hablaba a mi corazón acerca de la necesidad de correr, de dejar de correr por cosas que no son valiosas, por cosas que no son necesarias. Papá, mamá, tus hijos pueden prescindir del último juguete de moda. Papá, mamá, tus hijos pueden prescindir de ese coche nuevo. Tus hijos pueden prescindir del lujo, pero no pueden prescindir de ti. Tus hijos necesitan que seas tú el que los tape en la noche, que seas tú el que sostiene su mano antes de dormir, que seas tú el que diga la palabra de bendición en la mañana cuando apenas abren los ojos. Tu rol es insustituible. Podrás pagar 1000 niñeras, pero ninguna amará a tus hijos como debes amarla tú. Y ninguna dará cuenta delante de Dios por tus hijos como tú lo harás. Tus hijos pueden tomar sopa en lugar de hamburguesas, pero definitivamente esa sopa saberá, tendrá el sabor de un manjar cuando son las manos de la madre las que la han preparado con paciencia, con amor. Tus hijos necesitan tiempo de calidad contigo. Dios es Dios de familias. Dios es Dios de familias. Esta mañana hay familias aquí que se están desmoronando. Has intentado vivir de las apariencias. Has intentado parchar lo que se ha roto y tapar los agujeros, pero definitivamente te estás desmoronando. Algo está socavando los cimientos, la raíz. Hay falta de perdón. No podés soltar el agravio. No podés soltar la herida que te causó. Hay falta de perdón. Falta de comunicación. Es necesario que apagues la tele y enciendas el diálogo a la hora de la comida. Es necesario que apagues de una buena vez el celular cuando entras a tu casa. Es necesario que cumplas las promesas que le hiciste a tus hijos. Varón, tu cuenta en el banco servirá para pagar los días de tu vejez en un asilo, a no ser que te ocupes de pasar tiempo con tus hijos para que tus hijos quieran pasar tiempo contigo cuando llegues a la vejez. Serán extraños para ti. Estás a tiempo. Estás a tiempo. Pasas días enteros haciendo dinero para darle lo mejor a tus hijos, pero ya se han vuelto extraños. No te conocen. Hay dolor en el corazón de tus hijos por promesas que has hecho y has roto 1000 veces. Te han esperado tantas veces en los actos escolares, pero nunca llegaste. Ellos no comprenden que estás haciendo dinero para darle lo que hoy es insustituible para ellos. Ellos quieren comprar tiempo contigo, pero no les alcanza el dinero. Hay familias esta mañana que serán restauradas y sanadas porque Jesús está aquí. Ven al altar, trae tus sueños rotos. Toma la mano de tu esposo, la mano de tu esposa. Toma la mano de tus hijos y ven al altar a renovar votos de amor. A volver a pronunciar palabras que hace tiempo que no decís. El Dios de la esperanza está aquí esta mañana. Corre a Jesús. Hoy es día de correr al poderoso Dios. Estás a tiempo.
Poderoso Dios.
Ora vasita, rapa, papá, 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 sí. Ora vasita, rapa, papá, 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 papá.
Poderoso Dios.
Hoy es día de buenas noticias. Hoy es día de buenas noticias. Hoy es día de buenas noticias. Jesús regresa contigo a casa. Nunca es demasiado tarde para Dios. Nunca es demasiado tarde para el Dios eterno, para el Dios omnipotente. Nada es demasiado complicado. Nada es demasiado difícil. Abandona tu banca, tu sitio, tu silla, para correr a este altar, para clamar al Dios de los milagros, al Dios de la restauración, al Dios de la restitución. Y rapapapapapasita, rapapapapasai. Declaramos en el nombre de Jesús, sin efecto y sin poder sobre la familia, todo espíritu materialista. En el nombre de Jesús desechamos, rechazamos esta mañana el poder del adulterio, de la fornicación. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu de rencor, de falta de perdón, en el nombre de Jesús. Satanás, el diablo, vino para robar, para matar y para destruir. Él es el enemigo de los hogares, el enemigo número uno de las familias. Sistemáticamente trabaja para corromper, para deshacer, para robar, para destruir. Pero Jesucristo, Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. Es posible estar casado toda la vida con la misma mujer. Es posible envejecer juntos y morir juntos. Porque el Dios que es amor te da de su amor. Mientras los pastores pasan a ministrar, mientras los pastores pasan a orar, corra a Jesús, cualquiera sea su necesidad. En el nombre de Jesús lanzamos una palabra de sanidad ahora, sobre todo diagnóstico de cáncer. En el nombre de Jesús reprendemos ahora el poder del glaucoma. En el nombre de Jesús, toda enfermedad en el hígado, toda herencia y toda secuela del alcoholismo, ahora. En el nombre de Jesús, el hígado, el páncreas, la vesícula de alguien está siendo sanada ahora. El Dios que resucita de entre medio de los muertos puede sanar, porque por sus llagas en la cruz del Calvario alcanzamos sanidad. En el nombre que es sobre todo nombre, echamos fuera de las familias de esta iglesia todo espíritu de división, toda rebelión en los hogares. Declaramos en el nombre de Jesús que vuelve ahora el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Restauración, reconciliación. Esta mañana hay padres en este lugar que tienen que mirar a sus hijos a los ojos y pedirle perdón. No se ofusque, no se enfade. Usted no va a bajar de su posición ni va a perder autoridad si mira a su hijo, a su hija a los ojos y le pide perdón. Hay algo poderoso que será desatado en la comunión y en la comunicación entre usted y sus hijos. Tiene que pedirle perdón por el tiempo que usted no le ha estado dando. Tiene que pedirle perdón porque cada vez que su hijo ha venido con algo importante para contarle, usted ha subestimado lo que su hijo le ha querido contar y lo ha hecho a un lado. Primero la tele, primero ese programa de deporte que está tan cansado, está tan agobiado. Tiene que mirar a sus hijos, a su hijo, a su hija a los ojos y pedirle perdón. Y usted será hecho grande a los ojos de su hijo, de su hija. tienen que mirarse entre esposo y esposa y volver a decirse que se aman. Darse un beso en la boca, un beso puro. El beso más puro que puede ver sus hijos es el de la padre y la madre, amándose, dándole seguridad de un hogar indestructible, porque Jesucristo es el fundamento de su casa. Ora vashita raba baba baba shaya kanda.
Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Levante sus manos al cielo, dele gracias. Dele alabanzas al Señor, dele alabanzas. Señor, aquí estamos. Oh, oyendo una vez más aquella palabra que tú le diste a Jairo. Cree solamente. Cree solamente. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias porque tú eres el mismo ayer y por todos los siglos. Tú haces maravillas, milagros, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos ahora un nuevo amanecer en el seno de la familia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, toda fuerza enemiga que está influyendo, Señor, para tomar decisiones fuera de tu voluntad, sean cortadas. La presencia tuya, Señor, es la que garantiza la vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, vida, Padre, en medio del seno del hogar. Señor, vuelve el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esa es tu voluntad. Por lo tanto, Señor, reclamamos ahora que esta nación, que los hijos vuelvan a sus padres y el corazón de los padres hacia los hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que el amor fluya, Señor, el perdón, la misericordia. Padre, glorifícate en esta hora. Trae ahora libertad, libertad, Señor. En medio del dolor, sana toda herida. Sana, Señor. Ahí donde está, y aquellos que nos están escuchando, quiero que al oído le diga a su hijo, o el hijo al padre, o el esposo a la esposa, o la esposa a la esposa, al esposo, dígale: perdóname por no haber cumplido con mi papel, por no haber hecho lo que Dios me manda. Te pido perdón. Dígaselo, dígaselo. Y acepte el perdón. Acepte el perdón. Y dígalo con sus labios: te perdono. No en su mente pronuncie la palabra, diga: te perdono. Los unos a los otros. Señor, en este día se rompan toda cadena de maldición, Señor. Quita ahora mismo, Señor, todo dolor, toda ansiedad y angustia. Que tu presencia sane las vidas, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor Jesús. Dios es bueno, hermanos. Este congreso de niños, que luego estaremos uniéndolo con el congreso de padres, lo que desea el Señor es que nos integremos como núcleo familiar. Los niños necesitan ser ministrados y los padres también. Para el día de mañana, oiga bien esto, los niños van a estar en esta nave central, solo niños, los padres a los lados. Los niños van a tener el privilegio de estar aquí, todos ellos. Amén. Que Dios me los bendiga. No se le olvide. Compre sus tarjetas para el desayuno este viernes de ejecutivos en el Hotel Hilton Princess. No se le olvide, cómprelos porque no sé si todavía hay. Búsquelas ya.